Estado y que se depuren las responsabilidades hasta la última consecuencia y hasta el último euro.
Bueno, llegamos a las 9 de la mañana, que han sonado hace nada, ustedes lo han apreciado, las señales horarias de las 9.
Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Y a esta hora de la mañana, el día por delante con Jorge González. Jorge, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenos días. Vamos a estar muy pendientes hoy durante la jornada de la situación en Oriente Próximo, después de que esta madrugada Irán haya activado su defensa aérea tras registrarse ataques con drones y con misiles que se atribuyen a Israel, que de momento lo niega. Fuentes israelíes y estadounidenses, citadas por medios de Estados Unidos, apuntan a una operación militar de represalia en Isfahan, una ciudad en el centro del país, tras la ofensiva iraní del pasado fin de semana. Aquí en Andalucía regresa la preocupación por el virus del Nilo. Hay un caso confirmado en Lebrija, un niño de 5 años. También en estudio, otro de un adolescente de 17 en Dos Hermanas, ambos en la provincia de Sevilla. La Junta ya venía advirtiendo de la proliferación de mosquitos y pide a los ayuntamientos, reitera esa petición, para que refuercen las medidas de control. En lo laboral, los sindicatos, Comisiones y UGT van a dar hoy a conocer los actos con motivo del próximo 1 de mayo aquí en Andalucía. Este viernes también acaba la campaña de las elecciones vascas. Pedro Sánchez y Núñez Feijóo apoyan a sus candidatos en Euskadi. También acudirá el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que va a respaldar a EH Bildu, que compite con el PNV por la victoria en estos comicios. El juez de la Audiencia Nacional, que investiga la presunta responsabilidad de la cúpula de ETA en el secuestro y asesinato en Ermua de Miguel Ángel Blanco, toma hoy declaración como investigada a la antigua jefa de la banda terrorista, a María Soledad Iparraguirre, alias Amboto. Vamos a hablar hoy durante esta jornada de Telefónica. Venimos contando que se cumplen 100 años de su fundación y la Bolsa de Madrid va a hacer sonar la campana dentro de unos minutos, a las 9 y cuarto, para festejarlo. Comenzó su andadura con centralitas manuales y hoy es una empresa estratégica en defensa, en seguridad, altamente cotizada y tentadora para inversores internacionales. En Granada, buena noticia, se reabre la carretera de acceso a Sierra Nevada, han terminado las obras que han afectado a usuarios y trabajadores de la estación y no hay peligro ya de desprendimientos. Y Sevilla también enfila su recta final de la Feria de Abril, hoy tendremos nubes, posibilidades de chubascos, ligera bajada de las temperaturas máximas y recordamos, meteorología activa hoy viernes el aviso amarillo por oleaje en la costa de Cádiz, de Granada y de Almería.
Seguimos en conversación con Silvia Moreno, Ignacio Moreno y Paco Morón, pero un momento porque hoy Telefónica se convierte en una compañía centenaria.
Cuando empezamos a acariciar el nuevo siglo, los últimos compases del siglo XX nos anuncian un brillante futuro. Durante los próximos 15 años, algo maravilloso va a ocurrir. Mañana, el hilo del teléfono convertirá la voz en luz, la luz en imagen, información, calidad de vida. Durante los próximos 15 años, alrededor del teléfono, algo maravilloso va a ocurrir. Telefónica. Faltan 15 años para el año 2000.
Esto se decía a 15 años del año 2000. Vamos a saludar en este punto a Joaquín Segovia Alonso, es el director de Territorio Sur de Telefónica en España. Joaquín, buenos días.
Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días a todos.
Ese spot que escuchábamos, ese anuncio, daría la impresión de que los 15 años como que se consiguió incluso más o que fueron más rápidos en los objetivos, ¿no?
Sí, me ha emocionado escucharlo, ¿eh? Y por otra parte he pensado, pues hemos acertado bastante. Sí, yo creo que en ese momento, como siempre ocurre en el sector de la tecnología, ¿no? Lo que se ve que va a ocurrir en unos años, finalmente es superado, ¿no? Es superado exponencialmente porque el crecimiento y lo que la tecnología está aportando, pues ahora mismo casi que los próximos 15 años no lo podemos imaginar, seguro.
Y no se atreverían después de lo que se ha vivido. Se podría decir, en fin, que ya pasó la edad del cobre, ya me entiende. Quiero decir que tal como conocimos la red, ya el cobre ha sido sustituido por la fibra.
Bueno, a ver, nosotros como un poco se ha dicho, nacimos un 19 de abril de 1924, en esos años 20, donde la modernidad se veía, queríamos hacer proyectos grandes. A partir de ahí nace Telefónica con un propósito de liderar, con un propósito de llevar la comunicación a toda España. Nosotros hemos desplegado, la verdad es que la historia de Telefónica en estos 100 años, pues obviamente es la historia de España, porque estamos muy unidos, ¿no? Tenemos unas raíces enormes con toda... Yo creo que todo el mundo tiene un familiar, un amigo, ha trabajado, todo el mundo tiene un vínculo que le une a Telefónica. Ha tenido nuestras famosas Matilde en algo, ha estado vinculado a Telefónica a lo largo de estos 100 años. Y nosotros lo que te decía es que hemos, en esos años principios, desplegamos la red de cobre, una red que hizo posible conectar el país, conectar las empresas, conectar las personas. Nuestra vocación no ha cambiado, es conectar a todo el mundo, no dejar a nadie atrás. En este sentido, nosotros desplegamos nuestra red de cobre con nuestros postes y llenamos el España pues de cobre. Y ese cobre ha servido para que pues, por allí hayan conversaciones, como al principio todos conocéis, con nuestras operadoras, nuestras telefonistas manuales. Después se automatizó la red. Y hoy, como tú estabas diciendo, pues hoy estamos en una fase, culminando una fase similar, desplegando la nueva red, que debe ser la red para los próximos 100 años, la red de fibra óptica. Piensa que España, gracias a las inversiones realizadas por Telefónica en los últimos años, cuenta con la mejor red de fibra óptica de Europa, la tercera del mundo, en la OCDE, solo por detrás de Japón y Corea. Esto es una enorme ventaja para el país. Y esa es la red que, pues que hemos... La red fija va a pasar, como sabéis, a partir de nuestro centenario, a partir de hoy, a ser una red de fibra y a ofrecer nuevas posibilidades a todos los ciudadanos.
¿La fibra está ya implantada en toda Andalucía?
Bueno, podemos decir que está en una fase casi de total implantación. Nosotros tenemos una cobertura muy, muy, muy alta, casi del 90%, en Andalucía. Estamos en un 89,7. ¿Eso qué quiere decir? Pues que prácticamente cubrimos todos los hogares y todos los negocios de Andalucía. Quedan algunos, estamos terminando algunas fases de despliegue aún. Y perdón.
Sí, adelante. Sí, nos hemos quedado, pues fíjense.
Perdón.
Sí. Adelante, adelante. Sería hablando con la sí. con el jefe de la comunicación telefónica, pasan estas cosas también. Adelante.
Un aviso de emergencia en el edificio, discúlpame.
Adelante.
Entonces te decía que el despliegue, cuando llega a un porcentaje tan alto. Quiere decir que llegamos a casi todos los sitios. Queda un poquito de despliegue en zonas rurales, pero nuestro propósito es llevar la fibra a todos los hogares, sustituir el fijo por fibra óptica en todos los hogares. Y después también es cierto, Jesús, que tenemos en nuestro plan de llevar el mejor servicio, pues vamos a tener que utilizar otras tecnologías superiores al cobre siempre. Todos uh-huh. nuestros clientes van a tener siempre una tecnología que les va a ofrecer mejores servicios que el cobre, y por el mismo precio o inferior, o sea que vamos a desmontar el cobre, pero ofreciendo siempre una alternativa de tecnología superior, principalmente, la principal, la fibra.
Vamos a hablar de lo más novedoso, el 5G. ¿Qué es el 5G y qué aporta a la comunicación?
Pues mira, el 5G no es una evolución del 4G, del 3G, no es como una evolución más de lo que hay. 5G es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma que es una tecnología muy disruptiva, una tecnología que principalmente nos va a ofrecer una velocidad muy superior a la que ya tenemos en 4G, ¿vale? Una latencia, la latencia es el tiempo de respuesta desde que nosotros enviamos un dato hasta que lo recibimos, ¿vale? La latencia es muy importante para ciertos servicios, por ejemplo, el coche autónomo, que un coche vaya conduciendo solo, necesitamos tener un tiempo de respuesta muy rápido para que cuando haya un obstáculo el coche lo vea, su cámara lo detecte y actúe antes de que ocurra algo. Entonces, el tiempo de latencia de la red 5G es de unos 2 milisegundos. Eso es menor que la respuesta humana. Después hay otro punto muy importante del 5G, que es la densificación de la red. Nos permite tener hasta 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Eso hace que podamos desarrollar de verdad el Internet de las cosas, que haya miles, millones de sensores hablando, máquinas con máquinas, máquinas con personas, y mandando datos e información para esas ciudades inteligentes, para esas industrias inteligentes, para esa transformación de verdad de la sociedad en ese salto más, ¿no? De esas ciudades y entornos inteligentes. Y luego, por último, también importante, porque nosotros también tenemos un compromiso enorme con la sostenibilidad, tanto la red de fibra como la red 5G son muchísimo más sostenibles desde el punto de vista energético. Para que os hagáis una idea, las redes de fibra son hasta un 85% más eficientes que la red de cobre, que ahora vamos a migrar, pues hasta un 85% en términos de consumo energético y hasta un 90-95% en el 5G con respecto al 4G. O sea que son redes mucho más sostenibles y eso también es muy importante para nosotros.
Bueno, Telefónica es el primer operador de telecomunicaciones en Andalucía. Para que nos hagamos una idea, no sé si ustedes cuentan por número de teléfonos, de móviles, de clientes, de aparatos instalados. ¿Cómo cuentan ustedes eso? Creo que pues le llaman accesos.
¿Cómo, perdón?
Creo que le llaman accesos, ¿no?
Exactamente, muy bien, eso es. Nosotros contamos por accesos, efectivamente, y nosotros en Andalucía pues tenemos pues más de 4,3 millones de accesos. Son un número muy importante, metemos en acceso, sabéis que tenemos muchos servicios, desde luego, pero en todos los servicios que tenemos sumamos más de 4,3 millones de accesos solo en Andalucía. Tenemos en España pues más de 40,4 millones de accesos.
¿Cómo van a celebrar este día? ¿Cómo va a celebrar usted este día? Y trabajadores, empleados que tienen en Andalucía, ¿cuántos son? Bueno, Andalucía, pues
mira, tenemos
todo
más
el
de,
territorio
más de
que usted dirige.
Sí. Bueno, en Andalucía en concreto tenemos más de 2.000 personas ahora mismo trabajando con nosotros. Somos más de 2.000 los que formamos el equipo de Telefónica en Andalucía. Empleo directo te hablo, Jesús, sí. Empleo directo, no inducido.
Bueno, le preguntaba que cómo van a celebrar este día, el día del centenario.
Pues vamos a ver, para nosotros esto es una fiesta enorme, llevamos tiempo preparándonos para esto. Piensa que ser telefónico para nosotros es como ser de una gran familia, ¿no? Yo creo que ese sello lo tiene Telefónica desde hace mucho tiempo, no lo ha perdido nunca. Telefónica, yo te diría, tiene tres grandes atributos, ¿no? Por un lado, el espíritu de servicio que tiene. Yo creo que nació cuando nació, en el momento que nació, hemos tenido la historia que tenemos, y el espíritu de servicio público, quitando la administración pública, creo que es la empresa privada que mayor espíritu de servicio público tiene. Después la transformación continua, fíjate, éramos un operador de voz y hoy, Jesús, somos una empresa preparada para afrontar la transformación digital que ayuda a clientes a su transformación digital. Nosotros hacemos proyectos que son muy innovadores, tenemos una pista de coche conectado 5G aquí en Andalucía, tenemos nuestro espacio 42 en Málaga que forma gente para competencias digitales. Hicimos hace poco con 5G, que me preguntabas, una intervención quirúrgica por endoscopia en tiempo real entre Osaka, Japón y La Quirón, aquí en Andalucía. O sea, hacemos proyectos, imagínate cómo nacimos y dónde estamos. Por lo tanto, una parte es la transformación continua y el espíritu, nuestro liderazgo continuo, ¿no? Y luego tenemos que estar tremendamente agradecidos a todas las personas que nos han traído hasta aquí a lo largo de estos 100 años. Hace poco estuvimos como actuación del centenario, muy bonito. Estuvimos reunidos con los centenarios, las personas que han trabajado en Telefónica que tienen 100 años o más, y estuvimos charlando con ellos, reconocer a nuestros mayores, a las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí y que nos dejan este legado. Un orgullo enorme de cumplir 100 años y tener la suerte de estar aquí, para mí. Y después una responsabilidad también enorme de que mantengamos esos valores que han traído aquí a Telefónica, que mantengamos ese cariño que la gente tiene a Telefónica, que sigamos pensando en todos, en llevar las redes y esa posibilidad de riqueza, de generar empleo, de generar bienestar que las redes aportan a los lugares donde llegan, y sobre todo, no dejar a nadie atrás. Esto es muy importante. Está en el ADN de Telefónica, estamos hiper orgullosos y tenemos la responsabilidad de mantenerlo a eso. Otros 100 años, por lo menos.
Lo que va de ayer a hoy.
Cuando pedimos una conferencia interurbana, tenemos que valernos como intermediario de una señorita telefonista, salvo en el caso que se haya instalado el servicio automático. Al solicitar una conferencia, se confecciona un ticket y al establecer la conexión, se pone en marcha el reloj que mide el tiempo que se mantiene la comunicación al habla.
Lo que ha cambiado todo. Bueno, pues le deseo lo mejor a usted y a todos, en especial a los que trabajan en Andalucía y hacen posible. En el año 95 había lista de espera para que te dieran teléfono, te pusieran teléfono, lista de espera. Y además, me acuerdo una apuesta de que si tardaba más de 20 días te lo regalaban el teléfono. ¿Cómo ha cambiado todo? Joaquín Segovia Alonso, director del territorio sur de Telefónica España, gracias por estar con nosotros, que sea un día muy feliz y nada, a seguir avanzando en beneficio de la sociedad. Un saludo.
Muchísimas gracias, Jesús.
Felicidades.
Un abrazo. Gracias.
Todo para contribuir al progreso de nuestro país. Este es nuestro compromiso público. Telefónica.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9 de junio, elecciones al Parlamento Europeo. Si eres una persona ciega o con discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 16 de abril y el 13 de mayo. El día de la votación deberás recoger la documentación en tu mesa electoral con tu DNI, incluida la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 115 millones. Y tan tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 115 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la etapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la etapa mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Tenemos claro por qué el MGZS Gasolina ha sido el SUV más vendido del 2023 a particulares. 7 años de garantía, primer año de seguro auto todo riesgo incluido y totalmente equipado. Desde 14.690 euros, ahora con entrega inmediata. Quédate con todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a conocerlo a Motor Inglés. Avenida Fernández Murube 14, en la S30, Sevilla.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Seguimos con Silvia Moreno, Paco Morón, Ignacio Moreno, que para el tema que quiero también tocar con vosotros, pues quizá Ignacio nos pueda dar por proximidad, podía iniciar la visión de esas operaciones contra el narcotráfico que se han dado ahora justamente en Andalucía. No sé si es que están poniendo más recursos materiales y humanos, o es que los resultados se están dando ahora, porque la llamada operación Piteas, por ejemplo, que se ha desarrollado en las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, pues está dando resultados. El Bola, que lo cazan el otro día en Portugal. ¿Qué percepción tienes tú, Ignacio?
Bueno, que quizás lo que tiene es más repercusión mediática, ¿no? Porque yo creo que, bueno, todos los medios en Andalucía, desde luego, y en la provincia de Cádiz, está claro, llevamos denunciando y contando esto, este tipo de operaciones muchísimos años, ¿no? Yo creo que ahora es verdad que se le da más repercusión a raíz de los desgraciados asesinatos de Barbate, pero bueno, muchísimos más recursos en cuanto a efectivos policiales y tal no se les están destinando. De hecho, es una de las grandes reivindicaciones de las distintas asociaciones de policía y de Guardia Civil, pero es verdad que se están recogiendo frutos de operaciones que además llevan abiertas muchísimo tiempo. Esto no es consecuencia de un día o dos, ¿no? Bienvenido sea, la operación de esta semana ha sido una de las más importantes, porque además no es una operación, evidentemente es contra el narcotráfico, pero es que el narcotráfico se está diversificando el negocio, ¿no? Y hay un negocio solo de narcolanchas, es decir, que se controlan narcolanchas, que son, por hacer el símil y que se me entienda, son las Uber del mar que están en alta mar esperando a que se les haga un encargo para transportar hachís, para transportar cocaína, y no se nos olvide, es muy importante, para transportar personas, ¿eh? Que hace, sí. Antes de los asesinatos, de Barbate, un mes antes o así, en la playa de Chiclana de Santipetri murieron 5 inmigrantes a los que se arrojó al mar sin saber nadar, siendo perfectamente conscientes los que lo hacían, que no sabían nadar y que había corrientes además en la playa, y se ahogaron 5 personas a las que traían, porque ya te digo, hay un negocio solo de narcolancha que lo mismo transporta droga que transporta personas, lo que tienen que hacer es rentabilizarlas al máximo. Por eso fue tan importante esa operación, ¿no? Porque se desarticuló una organización, efectivamente, con sede en Portugal, con este Bola como cabecilla, con una infraestructura tecnológica brutal, con unos medios técnicos y logísticos impresionantes, y el golpe que se le dio fue muy importante. Digo, 250 agentes participaron. Ya digo que esto no es una operación que se iniciara ayer, antes de ayer o hace un mes. Esto lleva muchísimo tiempo en marcha y por fin se han recogido los frutos, ¿no?
No, y hemos visto también que, como comentaba Ignacio, efectivamente, este tipo de operaciones son un continuo en la zona. A los agentes que están allí desplegados, que están investigando sobre el terreno, cuando llega el momento de la redada, de registrar domicilio, de incautar bienes, vemos que vienen refuerzos importantes en esta última operación, 250 agentes, pero que en otras operaciones que tenemos cercanas en el tiempo ha ocurrido esto así. Es clave que para la lucha contra el narcotráfico, es clave que estas investigaciones profundicen en la infraestructura de las redes y puedan desarticularla. Hay otra derivada del narcotráfico, que es el blanqueo de capitales. Para que los agentes, para que los jueces, los fiscales puedan llevar a buen término, son investigaciones muy complejas, se hacen a través de empresas, se blanquea el dinero, y si de verdad se quiere actuar contra los narcos y dejar a los narcos sin su negocio, la clave también es el dinero y poder desarticular todas esas investigaciones. Y aquí, aparte de que los policías, guardias civiles tienen que contar con medios, con infraestructura y con expertos que puedan desarrollar estas investigaciones, la otra pata de esto son los juzgados, ¿no? Que en el pasado también hemos visto que operaciones policiales brillantes, con muchos detenidos, con mucho droga incautada, cuando llegaban al juzgado, aquello era un cuello de botella y no se le podía dar salida a todas esas investigaciones policiales. Por eso es clave que todo esto vaya de manera coordinada y que tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los medios que tienen, como los juzgados, con los especialistas que hay allí, puedan absorber todo este tipo de delitos de manera coordinada, porque si no, un éxito policial puede convertirse en un fracaso en los tribunales.
A raíz de la reunión del Consejo Excepcional en Cádiz ayer, una juez de lo penal va a reforzar Barbate, no sé si con eso
es suficiente.
Absolutamente, manifiestamente insuficiente. Es decir, es un paso y bienvenido sea, pero es absolutamente insuficiente. Es decir, no tiene sentido que una macrocausa, efectivamente, contra 20 narcos tenga que esperar que acabe un juicio por un divorcio o por un hurto en una tienda de un supermercado. No tiene ningún sentido. El alcalde Barbate lo ha dicho, lo lleva diciendo todos los que tienen una voz autorizada en la zona desde hace muchísimo tiempo. Esto tiene que ir a instancias superiores, pero no incluso instancias superiores españolas. Es que yo diría europea. La operación que se lleva a cabo ayer, que tiene una pata en Cádiz, en Málaga y tal, sí, es una organización que son furgonetas que llevan toda esta droga que entra por aquí, que la van a repartir por toda Europa. Es decir, que esto es un problema europeo y que ya entraríamos en otro debate de la ingente cantidad de droga que se consume en Europa, ¿no? Que eso sería ya otro tema. Aquí parece que no, pero consume droga muchísima gente, porque si no entraría. Pero bueno, en cualquier caso, esa infraestructura que también se anuló ayer, es una infraestructura de furgoneta en las que se repartía la droga a toda Europa. Europa mira para otro lado, porque la puerta de entrada somos nosotros, claro. somos España y somos Andalucía, y bueno, y que nosotros allá nos las arreglemos, ¿no? Pero esto es evidente que un juzgado de Barbate ya le pueden poner uno o cinco jueces más. Van a seguir estando colapsados, porque hay causas de estas todos los días.
Lo que no hay que verlo como una cosa puntual. O sea, parece que cuando sucede alguna desgracia, o sea, hay una serie de actuaciones inmediatas y una serie de decisiones que pues, para reforzar, para poner más el foco allí, pero realmente lo que hay que hacer es un trabajo continuo y analizar la situación y dar todas las herramientas posibles para que se pueda actuar sobre todo con garantías. Es lo que decía Ignacio, no puede haber un juicio pendiente, de un juicio de este tipo, de este peso, de esta índole, pendiente de un divorcio, por ejemplo, de cualquier tipo de cosa. Yo creo que uno de los errores fue quitar la unidad especializada también, y España debería de entender que es la puerta de la droga de Europa y que por lo tanto tiene que reforzar, poner mucha atención y tomárselo muy en serio. Y además, no solamente España, sino Europa. Europa debería también de entender que hay un sobrecoste, que hay una situación extraordinaria y que por lo tanto se debe de ir con a lo mejor presupuestos finalistas o con un tipo de medida o de ayudas directas, pero que hay que entender que la droga en Europa entra por ahí y que por lo tanto se necesita no un refuerzo puntual ni una actuación inmediata ante algún tipo de desgracia que se produzca, sino un trabajo continuo y sobre todo que se ofrezca seguridad y garantía a los profesionales que están en la zona.
Y lo de la reunión del Consejo, esta reunión excepcional del Consejo General del Poder Judicial ayer en Cádiz, Ignacio, ¿por qué fue? ¿Qué se ha sacado en claro?
Bueno, la principal consecuencia evidentemente fue el anuncio ayer del refuerzo con una juez más en Barbate, pero hoy precisamente se reúnen de nuevo en Jerez y llega, esos han sido tres días. El primer día estuvieron en Jerez, ayer estuvieron en Cádiz, hoy vuelven a estar en Jerez y hoy se presentan las conclusiones. Estaremos pendientes a ver un poco, pero bueno, entendemos que irá a reforzar esa idea, ¿no? De la necesidad de dotar de más medios, en este caso judiciales, pero también, como decía Paco, policiales y de todo tipo. Es decir, el otro día todos vimos también una narcolancha que se había quedado varada, bueno, la habían dejado abandonada en la playa de Barbate, que eso es una embarcación que vale millones, nada más que los motores que tiene. Bueno, pues yo creo que ya está tardando el Ministerio del Interior o quien corresponda en ponerle una pegatina de la Guardia Civil y que se utilice para que pueda la policía luchar contra los narcos con sus mismas armas, ¿no? En cuanto a lo judicial, ya digo, hoy se presentan las conclusiones, ahora dentro de un rato en Jerez estaremos pendientes a ver qué se dice ahí, pero bueno, no creo que sea nada nuevo sobre insistir sobre lo que todo esto que estamos hablando, ¿no?
Sí. Claro, no, es llamativo, ¿no? Que parece muy ridículo, ¿no? Con la que está cayendo solamente
una juez,
pero es que el Consejo puede llegar hasta donde puede llegar. Ellos claro, pueden autorizar refuerzos puntuales, pero aquí la clave en justicia, las competencias son un poco extrañas. Las competencias materiales las tiene la Junta de Andalucía, pero el Ministerio de Justicia decide cuántos juzgados se crean en cada lugar.
O sea, que precisamente ese juzgado de instancia que se está creando,
eso se lo está reclamando
especial de
eso
tema.
Se lo están reclamando al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia no lo crea, la Junta de Andalucía lo reclama y el Consejo puede hacer esto, reforzar, pero no puede hacer más.
Eso decía el presidente del Consejo ayer, que esto es una depende de demasiadas administraciones, de muchas administraciones. Al final estamos hablando de burocracia, pero es que la actividad delictiva no para, ¿no? El papeleo sí.
Y otra cosa que se pide, el otro día hablaba yo con la fiscal superior de justicia, con Ana Tárrago, el tema de las petacas. ¿Cuándo se va a considerar delito el tener petacas, que son las que suministran el combustible a las lanchas, a las narcolanchas? A ti te pillan con petacas y no hay ningún
no tiene
delito,
sentido.
Así como las narcolanchas, hasta que el mero hecho de tenerlas ya es un delito, ¿no?
Pero eso se consiguió, Jesús, en 2018, es decir, relativamente hace muy poco tiempo, antes de ayer, se consiguió que eso fuese un delito. El siguiente paso, evidentemente, debe ser las petacas. Pero luego no nos olvidemos que no solo son las narcolanchas, hay también una red de embarcaciones de recreo, de pequeñas embarcaciones de pesquero y tal igual, que muchos de ellos están también comprados por los narcos, ¿no? ¿no? Y los tienen en su organización, y eso es muy difícil de controlar, porque no solo les llevan las petacas con gasolina, les llevan comida, les llevan crema, les llevan, porque están, les llevan todo, todo lo que necesitan, ropa, todo.
No, y aparte también la narcolancha es ilegal, está prohibida, y, pero se da la paradoja de que los vehículos, las embarcaciones de la Guardia Civil que tienen que intervenir esa, esa narcolancha no tienen la potencia suficiente para darle alcance y al final se terminan fugando, que todo esto...
Pero en cualquier caso lo que habéis apuntado también, que esto es frontera de Europa, considerar eso... Que esto es frontera de Europa, que no solo, solo para defender esta zona y que luego siempre sale el campo de Gibraltar, estrecho y tal. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ignacio Moreno, bienvenido.
Muchísimas gracias. Un honor.
Paco Morón, gracias. Paco Morón, buen fin de semana. Silvia Moreno,
buen fin de semana.
¿Vas por Cádiz este fin de semana o no?
Mi gana, este fin de semana me va a tocar trabajar porque he disfrutado la primera parte de la feria de Sevilla y ahora tengo que trabajar este fin de semana.
Porque ella es muy... Bueno, yo también lo soy, mucha gente. Cádiz está... Nos gusta. Bueno, adiós, adiós a todos. Adiós.
La mañana de Andalucía.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en un plan para mejora de la calidad del aire en las zonas rurales de Andalucía con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 30 de abril a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
Canal Sur Radio.
Oye, tú estabas yendo a una clínica de medicina estética, ¿verdad? Tengo varios eventos en estas fechas y quiero lucir mi piel impecable.
Sí, Marpe Medical. Trabaja en la naturalidad como nadie, con unos resultados espectaculares. Todas mis amigas depositamos nuestra belleza en sus manos.
¿Me pasas el contacto?
Claro, están en Los Remedios, en Fernando IV, número 27. Y también en las redes y en internet. Marpe Medical. Al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió: con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar, y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com. Porque si le preguntas al Giraldillo, hostería del Laurel. No te la dejes atrás.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Le damos la vuelta a la tertulia con Maite Chacón.
Hola, ¿qué
buenos
tal?
Días.
Buenos días, Jesús, buenos días a todos.
Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bea Rodríguez.
Hola, muy buenas.
Hola de nuevo. Y David Hidalgo, buenos días.
Buenos días, de viernes, muy, muy alegre, muy contento de que llegue el fin
no
de semana.
Tú no puedes
muy
solo
contento.
Pero si no te ha preguntado que cómo se
lo quiere decir. Siempre estamos esperando a ver con qué salta hoy. A ver, ¿con qué saltas hoy?
Porque te noto hoy triste y digo, ya, ¿por qué estás triste? Y digo, ra, porque es viernes.
Pero tú estás travieso, ¿no? Tienes cara de travieso.
Yo siempre estoy, mi nivel de travesura empieza el lunes bajito. Y va aumentando a ser viernes.
Tienes cara un poco de dormido. ¿Has estado en la feria?
No, pero es verdad que mi mujer se ha levantado más temprano. Y digo, mira, me he llevado una hora revolcándome en la cama yo solo. Me he puesto un sulao, que me gusta, me gusta oler su olor. Entonces me he ido al sulao de su cama.
Qué romántico.
Y me he quedado revolado.
Pero tú no te das cuenta que hablar de tus cosas particulares, eso a la gente puede no gustarle.
Yo creo que deberías echarme de la tertulia, pero no, todavía no lo has
no conseguido.
Igual lo que está haciendo es provocarte.
Te provoco desde hace ya 5 años y digo, a ver si me he hecho un
no
día.
Te voy a echar, no te voy a echar, bueno. No te voy a echar. A ver, la imagen de una mujer palestina abrazando a su sobrina muerta, estremecedora, ha ganado el premio muy reputado Welpre Photo de este año 2024. Sí, deben verlo, deben verlo.
Es el premio más importante de la fotografía periodística. El autor de esta foto es Mohamed Salem. La hizo el 17 de octubre de 2023 en el Hospital Nasser de Gaza, en la morgue del Hospital Nasser de Gaza. Allí está una chica, una señora que se llama Inas Abu Mamar. No reconocemos mucho la edad. Es una mujer joven, solo se le ve un poquito la mano, sí. Que está envuelta con su vestido y con un pañuelo en la cabeza, y abraza el cuerpo envuelto en un sudario de su sobrina Sally, de 5 años. Ya sabemos las cifras, estamos calculando unas 34.000 víctimas mortales, de las que casi la mitad son niños, así que es una imagen que también representa lo que está pasando, el exterminio que están uh-huh. sufriendo el pueblo palestino. La ONU mismo lo dice, la relatora para Palestina de Naciones Unidas dice que esta guerra está siendo librada contra los niños, que los está dejando sin futuro. Y por cierto, ayer 44 creadores andaluces participan en un vídeo, no sé si lo habéis visto, pidiendo el alto el fuego en Palestina. Allí están Elvira Lindo, Alejo Dogherty, Soco López, nuestra compañera, uh-huh. Kiko Veneno, Ruibal, Ana Fernández, Tomasito, Miguel Río, Mercedes de Pablo, Paco Tous, Antonio de la Torre, Amparanoia y otros, hasta 44 personalidades que se plantan delante de la cámara de su teléfono muy serio, sin decir nada, y apoyan un manifiesto que está pidiendo el alto el fuego en Gaza ya, y además están convocando a unas manifestaciones, sabes, que se van a promover durante este fin de semana, el día 20 y 21 en toda España. La mayoría de las manifestaciones de Andalucía van a ser el domingo a las 12 del mediodía.
A mí me gusta
en distintos lugares
permitís,
del territorio nacional.
Me gusta mucho esa foto por dos cosas desde el punto de vista periodístico. Lo primero, porque no hace sangre en el sentido de que el cadáver de la niña está completamente envuelto, por si nadie lo ha visto. Y lo segundo, porque está en brazos de su tía, que no es su madre, con lo cual el desgarro, dentro de que por supuesto lo tiene la tía, pero es como si abrazara a todos los niños palestinos, claro, no solamente a su sobrina. Entonces es un pedazo de foto.
Eso es lo que hace el periodismo,
es un pedazo de foto.
Es decir, no solamente estamos hablando de Sally y de su tía Inás, sino de todos los niños de Palestina. Es como una piedad, efectivamente.
Es una piedad.
Es una piedad.
Sí.
Y además, he leído varios artículos en relación a esta foto y al premio WordPress Photo, que en los últimos años ha habido un poco de polémica, porque había fotógrafos que retocaban las imágenes, que las decoraban o que las retocaban después de hacerlas. Y entonces, con esta foto, el WordPress Photo ha vuelto al fotoperiodismo. Es decir, es una foto no retocada.
Tal cual.
Como fue la realidad. Y aún así bella, que es lo impresionante.
Dentro del dolor, con unos colores.
Que es lo impresionante. Bonito, así que enhorabuena a Mohamed Salem, que representa además a tantos y tantos periodistas locales que están allí haciendo
sufriendo
un trabajo
también,
impresionante.
Sufriendo y muriendo.
Aprovecho el momento para recomendarles, ya que estamos a viernes, que no dejen de ver, si pueden, la última película de Benito Zambrano, El Salto.
Sí, sí.
Lo estoy viendo ahora a él con la actriz Edith en televisión, y creo que esa película, si pueden, véanla, El Salto, de Benito Zambrano. porque nos hace ver también muchas cosas, muchas realidades. El bodón del fin de semana en Sevilla, se casa Víctor, heredero de Rubaiyat. Pero vamos a ver, David, ¿quién es Rubaiyat? ¿Esto qué interés tiene?
¿Tú no has comido carne nunca en Rubaiyat, en la cadena de restaurantes esta de Madrid? Bueno,
se casa en la catedral, 650 invitados.
Como si no tuviéramos casi suficiente.
Con ¿pero ellos son de Sevilla?
Son los dos brasileños. ¿Qué hacen dos brasileños casándose en la catedral?
Bueno, es que viene mucha gente a casarse
a Sevilla.
Son gente de dinero.
Que como a Jerez, que se puso tan de moda para...
Pero ahora os voy a explicar por qué han elegido Sevilla, que tienen 700 invitados en la catedral. Él es Víctor, el hijo menor de Belarmino y Ana Lucía Iglesias. Son los herederos de los restaurantes Rubaiyat. Yo no he estado nunca, pero parece ser que en Madrid es el templo de la carne y también tiene en las grandes capitales de América Latina. Y ella es una famosa instagramer, se llama Francesca Chivita, más conocida como Checa, es brasileña. Y os explico por qué se casan en Sevilla. Porque la pareja desea que la boda tenga el espíritu andaluz y quieren participar en la Feria de Sevilla. Va a haber tres escenarios. Primero, esta noche en la Casa Pilato hay una preboda con todos los invitados. Después, mañana sábado, en la Catedral. Y después se van todos a la Hacienda La Soledad. Eso está por ahí, por el Aljarafe, ¿no? No sé por dónde está la Hacienda La Soledad.
Ni idea.
Pero es una de las favoritas de la alta sociedad sevillana. Y Cesca parece que aprendió a amar a España. Y eligieron España y Sevilla por esto, Jesús. Eligieron Sevilla porque es una ciudad que encapsula la esencia de España, vibrante, culturalmente rica, llena de historia, además de ser una de las ciudades más hermosas del mundo y que une las culturas española y árabe, porque por parte de la madre de la novia es árabe. Y entonces ha elegido
Sevilla.
¿Y entonces
Sevilla. ¿Todo el bodorrio se va a la boda o cómo?
Todo el bodorrio a la boda. A la feria.
A la feria, eso,
casi
a la feria.
Hombre, tú imagínate. Invitados. Sí.
No, tendrán caseta, ¿no? ¿No? ¿La han alquilado?
Después, el convite es en una hacienda. Sí. Después ya que quiera que se vaya a la feria.
Porque la boda, ¿cuándo es? ¿Hoy?
Esta noche, no, hoy que viene, mañana. Hoy es preboda en la Casa Pilato. Uh-huh. Mañana la boda en la catedral.
Es decir, que igual están por la feria ya hoy.
Claro.
Puede ser. Bodas que ahora duran, la preboda, no, la boda.
Como las bodas, cada vez vamos pareciendo más a las bodas árabes, ¿no? Que duran tres días o cuatro.
Eso es, sí, sí. Yo estuve en una.
De todas maneras, dicen que...
¿Estuviste en una?
Sí, cuando era pequeña, cuando vivía en Ceuta. Ajá. Muy curiosa.
¿Y cuánto duraba?
La recuerdo, tres días.
Madre mía, ¿quién aguanta eso?
La mujer tapada, cubierta encima de un burrito, dándose un paseo por las calles. Y después las mujeres, claro, todas en una habitación, los hombres todas en otra habitación. Y servían los dulces típicos.
Y de esos tres días.
Y sin alcohol, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Quién aguanta eso?
La Fanta tres días.
Claro, de esos tres días, el novio, cuando se va con la novia a su alcoba para hacer las cositas que hay que hacer.
Claro, una vez.
¿El último día o entre medio?
Una vez que se casan.
Ah, ¿está tres días aguantando el hombre? Pues yo no quiero ser modal.
Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de intentar dejarla en números rojos para poder ganar el juicio por su divorcio. Esto. Explícanos esto cómo es.
Esto es una cosa de verdad que es alucinante. Cuando ya no hay recurso, cuando ya no hay trasto que tirarse a la cabeza, pues me voy a sacar de la manga que tú lo que quieres es arruinarme y por eso me está poniendo nada más que problema y problema para que nos resolvamos por fin ya.
Que llevan años con estas cosas.
Desde el año 2016, es que sí, ya aburren, sí. Tienen aburrido a los pobres jueces. Pues eso es lo que dice ahora Angelina Jolie sobre Brad Pitt. Que lo que quiere es dejarla, que se quede sin recursos para poder defender lo importante que... Yo creo que esto tiene que ser una cosa de la publicación, porque si no me parecería súper triste. Según la publicación, el gran meollo de la cuestión por la que no llegan a un acuerdo es por una bodega francesa que la pareja compró cuando todavía estábamos juntos. Y luego de segunda ya deja caer que también ya de paso por los niños, por los abusos sufridos, por los tratos emocionales y físicos por parte del padre. En fin, pero lo cierto es que esto es lo que está publicado. Por supuesto, Brad Pitt dice, bueno, él no dice nada, lo dicen familiares allegados a él, que absolutamente todo es mentira y que Angelina no deja de enfarfullar y que lo que quiere es la bodega francesa, ya de nuevo, hombre.
Poderoso caballero, son dinero.
Oye, qué palabras más bonitas has dicho, enfarfullar, ha dicho.
Enfarfullar.
Brad Pitt enfarfulla a Angelina Jolie.
Antes afullando de otra manera, pero ahora en farfulla.
En farfullar.
Teresa Urquijo publica una foto en su luna de miel por el 49 cumpleaños de Almeida.
Sí. Mira, tú sabes que ella le puso antes de la boda una condición a él, ¿no?
¿Cuál fue?
Era casarse antes de que él tuviese los 50.
50 años.
Eso es, porque no quería casarse ya
con un cincuentón.
Con un cincuentón, efectivamente. Él acaba de cumplir 49, ella tiene 27, se llevan 22 años. Bueno, se celebró ese enlace del que hemos hablado, con esos 500 invitados, con esos, esos vestidos que llevaban, que dio muchísimo que hablar. Bueno, y ahora se encuentra disfrutando de la desconexión en unas paradisíacas playas de Maldivas. Han cogido un pack de descanso. Primero, sí, en un resort, las Maldivas, hospedándose en unos lujosos bungalows construidos sobre la agüita, esos que vemos, sí, que están tan bien, que uno dice, ¡ay, qué gloria!, ¿no? Y después, de estar allí buceando en esas aguas cristalinas estupendas, volaron a otro país asiático, la segunda parte, que es Bután, un destino muy espiritual y exclusivo ubicado entre China y la zona del Himalaya, un pequeño país que recibe muy pocos turistas.
Bután no era donde había un multimega ultra millonario, pero de todo en oro, no era el rey de Bután. El...
Bután no era lo de los mosquitos, yo digo, mi casa es un bote de Bután.
Anda. Bueno, él ha cumplido 49 años, ha hecho una foto, la ha subido a las redes sociales, ella la ha retuiteado. Y bueno, están felices de estar casado, de que él haya cumplido año y de estar en esta...
Hombre, si no está feliz en Bután, a ver con qué se va a conformar.
Y a tan poquitos días de haberse casado.
Oye, entonces, cuando tú pides la bombona, los butaneros vienen de ese país, ¿no? De Bután, ¿no?
Sí, en fin. ¿Por qué haces un chiste tan, tan fácil?
¿Cómo se llama los de Bután? ¿Butaneros? No sé.
Está ingenioso.
Eso es muy, muy fácil. No,
dime tú,
no
cuál es,
pega, no
cuál es el gentilicio.
¿Butanos? Mayra Gómez Ken se retira de la vida pública, pero no estaba ya retirada Mayra Gómez.
No, bueno.
¿Pero qué hacía?
No, trabajo no, pero ha concedido su última entrevista.
Un, dos, tres. Fue la reina.
40 años estaba en la tele, Mayra
Gómez. Bueno, hace poco... Y Nicole Edgar también, primero. Edgar,
sí. Hace un par de años estuvo por aquí, que escribió un libro.
Sí. Más, bueno, hace 15 años le diagnosticaron un cáncer, acordaros, el cáncer de lengua. Después ha tenido otros tumores. La pobre ha estado luchando desde hace 15 años.
Bendita la hora en la que fue al dentista, sí, que fue quien se lo
fue un dentista, efectivamente, una llaga. Y el dentista le pareció sospechoso, se hizo una biopsia y le descubrieron en cáncer. Ella siempre dice que el dentista le salvó la vida.
Igual que a Concha Velasco le salvó la vida el oculista.
Sí.
¿Cuándo fueron?
Ah,
¿o fue a Concha? Sí, cuando iba a hacer Teresa de Jesús.
Sí. Uh-huh.
Le iban a poner unas lentillas para color, uh-huh, y ahí descubrieron que tenía un problema tremendo, me acuerdo de aquella historia. A raíz de aquello ella siempre agradeció de que fue una casualidad.
Pues ya lleva retirada, claro, el cáncer la retiró porque hablaba con dificultad. Ella fue muy valiente de todos modos, porque desde el principio
ha hablado,
exactamente, no se ha quedado en su casa, sino que ha concedido entrevistas, incluso ha hecho algunas cositas, pero bueno, ahora dice que no, que ya a los 76 años, tuvo una buena noticia, porque además la oncóloga la llamó para decirle que está, ya le ha dado el alta del cáncer, libre, que ya está libre de cáncer, que está curada.
Ahora ya con 76 años.
Otros achaques.
Otras cosas,
esperemos,
pero
que no.
Pero lo de la lengua ya.
Que dure.
Yo descubrí que existía Torrevieja gracias a Mayra.
Anda ya.
Un apartamento en Torrevieja.
¿Torrevieja?
Sí, pero después cuando Mayra lo dijo, digo, mamá, llévame a Torrevieja.
Pero fuiste a Torrevieja.
Sí, porque
iba a Torrevieja también.
Torrevieja es un sitio como Benidorm.
Tenían unas salinas.
Torrevieja está totalmente tomada por los finlandeses.
Pero Torrevieja tuvo una época, no sé ahora, pero cuando tenían mucho dinero, que los autobuses eran gratis. Totalmente, no sé ahora. A los chicos le pagaban, luego salieron las cosas que salieron de Torrevieja, pero a los chicos les pagaban, si eran buenos en la beca, les ayudaban a todos nativos de allí.
David, ¿tú has visto ayudaban? Sí, sí, les ¿tú has daban visto beca, los reportajes becaban? Que hay ahora de las casas que daba el 1-2-3 en Torrevieja.
No.
Que da penita, ¿verdad?
¿Cuántos años hace de eso?
Los apartamentos que daban.
Muchos años, porque han envejecido mal.
Sí, mejor, ¿no? muy mal.
Pues seguro que los venden por un pastizal, hay
como,
igualmente.
Hay como una zona, que es la zona 1-2-3, diremos.
La zona 1-2-3.
Yo creo que Mayra y el 1-2-3 tienen la culpa de que yo esté tan atontado hoy día. Porque mis amigos salían los viernes. Sí. Y me dicen, David, vamos a la discoteca tal. Digo,
¿y tú
no,
te quedabas viendo el 1-2-3?
Yo estaba en duda. Ya mi madre me dio el pujón. Dice, anda, hijo, quédate aquí conmigo y con Mayra. Y vemos el 1-2-3 juntos. Yo me sentaba en el sofá con mi madre. Y así estoy atontado.
Y por eso te costó a ti tanto despertar.
Despertar sexualmente. El bigote a Rosé, la Bombi. Ángel Garó.
No, tú te quedabas por la Bombi. Ahora lo entiendo. No había una que se llamaba la Bombi hablaba de una manera,
era muy neumática ella,
que hablaba de una, ¿cómo hablaba la Bombi?
Dice, ay, y todos me miran, como tenía una frase la Bombi,
hombre, claro, no le
y eso
mira.
Duele, no me acuerdo de eso,
no me acuerdo de eso,
porque tú, porque tú estabas en la calle y ellos estaban en el sofá,
él estaba viendo, yo estaba en la calle y él estaba en el sofá,
era él, si está buena eres tonta.
Exactamente.
El tribunal debate hoy sobre el recurso de el exmarido de Arancha Sánchez. Pero todavía está esta familia de pelea.
Sí, estamos muy peleados.
Todavía está esta familia.
Está como el tenis, tirándose una pelota uno a otro en la pista. Bueno, pues hoy la sección séptima de la Audiencia de Barcelona comienza el proceso para deliberar, votar y fallar en la apelación que ha puesto su exmarido, Josep Santa Cana. Ya sabéis que le condenaron a 3 años y 3 meses de cárcel, sí, aunque él no había cometido el delito. ¿Qué delito era? Bueno, pues que el Banco de Luxemburgo los imputaba a ambos, a Arancha y al marido, a un delito de alzamiento de bienes, porque vendieron todo su patrimonio mientras tenían deudas con ese banco. Al final, a Arancha le pusieron 2 años de cárcel, pero no va a la cárcel y el que va es él. Entonces, él ahora mismo está muy, muy enfadado porque dice que Arancha la ha traicionado y que él es inocente. Así
porque él era como el inductor, ¿no? Consideraron que él era el inductor.
Hasta los 2 años no vas a la cárcel. Sí. Va,
si no tienes... Eso es,
y que la pobre Arancha era, también veía el 1-2-3 como tú y era medio tonta y no sabía lo que hacía.
La Arancha lo veía, usted estaba siempre jugando al tenis. Y ganó Roland Garros, ¿acordáis?
Sí, claro. Sí. Muere el párroco gallego que colaboró en el despegue de Zara junto a un gran ejército de 30.000 costureras.
Como la que lió a Amancio Ortega hace 40 años, bueno, ya un poquito más, ¿no? Allá por 1980 en Galicia, que le dio trabajo a una cantidad de costureras impresionante, que antes se dedicaban a otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la pesca en la costa o su casa. Llegó a tener hasta 30.000 costureras trabajando para él, cosiendo, y todo ello, o buena parte de la culpa la tuvo el sacerdote pasionario Jorge Manuel López Neira, que ha fallecido, en realidad murió el pasado 10 de abril a los 89 años, pero ha trascendido ahora. Ha dedicado una parte muy importante a crear numerosas cooperativas textiles, hasta más de 100, estuvo él involucrado en la creación hasta más de 100 cooperativas, y que esto, pues lógicamente, contribuyó al imperio que hoy en día tiene Amancio Ortega, con tiendas por todo el mundo, con empleados que se cuentan a 160.000 empleados, me parece una barbaridad. Y bueno, pues este hombre, Jorge Manuel López Neira, yo no lo conocía, francamente, pero por Galicia lo conocían bastante y me imagino que llorarán.
Hombre, es que también ha hecho una gran labor, no darle
trabajo a tanta gente.
Exactamente.
Antes se dedicaban a la costura, ahora se dedican a otras cosas.
La infanta Sofía ya tiene asignado su primer papel institucional en solitario. Entregará un premio con su nombre. Sí. Primer papel, primer trabajo.
Felipe VI, su padre, ha asignado a su hija menor, la infanta Sofía, su primer papel institucional en representación de la corona. Será la encargada de entregar los premios del nuevo concurso de fotografía convocado por Patrimonio Nacional y que lleva su nombre. Sofía de Borbón Ortiz cumplirá 17 años el próximo 29 y ha participado.
Uy, como
hasta
yo.
Ahora. ¿También?
Sí.
Ay, mira. Pues no ha participado, Tauro, hasta ahora en ningún evento institucional, y ahora le han dado pues esta ocupación, ¿no? El concurso se dividirá en 3 categorías: palacios, monasterios, espacios culturales y obras de arte. Se podrá participar cualquier aficionado que lo desee la fotografía. Siempre que sea mayor de edad y resida en España, tendrá un plazo hasta el 30 de septiembre y los ganadores obtendrán una tarjeta doble para acceder gratis a todos los reales sitios y monumentos del Patrimonio Nacional durante un año. Así que bueno, Sofía será la que presida este Objetivo Patrimonio Concurso de Fotografía Infanta Sofía.
Pensé que Sofía tendrá un poco de envidia o de alivio por no ser la futura reina, porque alivio. Yo lo he pensado muchas veces, como es segundona. Sí.
Alivio, alivio seguro.
Alivio, ¿no?
Bueno, depende. Segundona vive...
Eso depende de la persona.
¿Cómo? Ella mira a la hermana y dirá, mira mi hermana peinándose, que va a ser. Anda, la reina, que, y yo voy a ser aquí
que
la...
Que pringue mi hermana.
¿Sí, no?
O no, depende de la ambición de cada uno, ¿no?
¿Qué cosas se te ocurren, David? Hugh Grant acepta una enorme suma de dinero para zanjar su demanda con el diario The Sun. ¿Por qué? ¿Qué le debe?
Vamos a ver, Hugh Grant, como tantos otros, entre ellos el príncipe Harry, tienen denunciados a la mitad de la prensa sensacionalista británica y le exigen enormes cantidades.
Buena fuente de ingresos
de dinero
también, ¿no?
Por intromisión en la intimidad. En este caso, Hugh Grant acusó al diario
de pirateo telefónico, le pusieron micrófonos incluso en el coche, ajá, intromisión en la vida privada para recopilar información, sí, sobre él. Una demanda millonaria. ¿Y qué ha pasado? Pues que han llegado a un acuerdo. Es decir, que no va a haber juicio.
Hay dinero, ¿no?
Dinero. Hugh Grant ha aceptado enorme cantidad de dinero.
Ya estará para jubilarse también Hugh Grant, ¿no? Que ya tan dandy como ha sido siempre. Bueno, ¿cuánto tiene?
Pero le vendrán otros papeles.
Sí, pero se ha estropeado mucho, está muy estropeado. Sí,
cariño, pero tiene otros papeles, no tiene por qué vestir de dandy. Los hombres tienen menos problemas que las mujeres para eso, para continuar en el cine.
Están guapotes.
Le siguen dando papeles cuando son más mayores, ¿no? Ese es un problema que sobre todo afecta a las mujeres. Bueno. Que ha retirado la demanda y él mismo reconoce que el dinero apesta, que el dinero es un dinero sucio, pero lo ha pillado. Qué asco de dinero. Ha cogido el dinero porque dice que según las leyes británicas, si el juez considera y te da un penique menos de lo que tú has solicitado en la indemnización, ajá, las costas las tienes que pagar tú. Entonces, antes de pagar costas, ha aceptado la millonada que le ha dado Murdoch.
Si no la quiere, yo
entiendo eso del penique menos.
Sí. Es decir, tú imagínate que demandas al diario y le exigen una cantidad de dinero, le exigen 1 millón de libras. Si el juez decide que sí, que te tienen que indemnizar, pero te dan 1 millón de libras menos un penique, las costas la paga el demandante.
Ajá.
Es decir, que por eso no se ha arriesgado a tener que pagar costas y ha aceptado una gran cantidad de dinero, cosa que no ha hecho el príncipe Harry y otros muchos famosos que tienen denunciado a la prensa.
Fíjate británica. Si el dinero apesta, que lo acabas de decir, que tú coges un billete de 50 euros y huele fatal.
¿Otra vez? ¿Como tus zapatillas?
O tienes, por ejemplo, estás un ratito con monedas en la mano y te apesta la mano. O sea, que el dinero apesta físicamente y metafóricamente.
Dinero non olet. ¿Cómo puedes decir eso? Estás contradiciendo la gran frase latina.
Pero tú lo hueles todo.
Dinero non olet.
Eso está en latín. ¿Eso qué lo dijo?
Pues eso lo dijo un emperador o no sé quién.
Tú sabes que las frases sin saber de quién son. Anda, que tú también, Bigorra.
Este, sí lo habéis oído, non olet. Entonces le afeó, pues era, no sé qué cargo tenía, David, no lo sé.
Qué mal va a quedar.
Empezó a cobrar por las letrinas, por el uso de las letrinas. Ah, implantó en Roma cobrar por el uso de las letrinas. Y el hijo, que era como tú, un hijo así...
Disco.
Le dijo, pero papá, ¿cómo se te ocurre dinero? ¿Cómo se te ocurre cobrar por una cosa
tan sucia?
Y entonces el papá le dijo, ya te lo diré otro día, dinero non olet.
Me ha gustado. Qué bueno. Ahora lo voy a buscar. Hoy, por cierto,
olet es oler en latín.
Sí.
Ahora, David, olet. Yo hace... Vale. No, me estoy dando cuenta ahora que hace meses que no toco un billete.
Porque se paga con tarjeta.
Nada, concierto, pero no tiene ni una moneda, nada. Ni la tarjeta con el móvil.
Nada.
Bigorra, que hoy es viernes.
Es más higiénico, estoy pensándolo.
Bigorra, ¿tú no nos recomiendas hoy ningún libro?
Si me dejáis, sí.
Venga.
12 lunas, de Eduardo Jordá. Dice Jordá que la poesía es un milagro, algo que no se hace, sino que sucede o no sucede. Y los poemas de Eduardo Jordá suceden, ocurren, como demuestra esta antología personal titulada 12 lunas, recién publicada en la colección Vandalia de la Fundación José Manuel Lara. Dice Eduardo Jordá que un poema llega como una revelación y sus poemas, en efecto, son como revelaciones que emocionan y conmueven. Son poemas que no carecen de un contenido moral, de cierta tensión ética alejada de eso tan vulgar que se conoce como literatura comprometida, porque antes que un escritor comprometido es Jordá un poeta honrado. De toda su poesía he elegido para esta antología 56 poemas, algunos de ellos inéditos o que nunca se habían recogido en libro, que trazan una autobiografía poética de un viajero que no tiene ninguna intención de escribir una autobiografía. La curiosidad de este libro, y no su menor hallazgo, es que el autor acompaña cada uno de esos 56 poemas de otros tantos textos en prosa, a medio camino entre el relato, la evocación y la justificación, que explican cómo fueron concebidos, dónde, cómo o por qué fueron escritos, o como decíamos antes, cuándo ocurrieron cada uno de estos poemas. El prodigio es que esas prosas sucedan también a la misma altura poética que los propios poemas que acompañan.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Canal Sur Radio.
Que este año nadie te apague la luz. Instala tranquilidad. Invierte en tu futuro y disfruta de lo que es tuyo. En SVS Renovables instalamos plantas fotovoltaicas para el autoconsumo en viviendas unifamiliares, comunidades de propietarios e instalaciones industriales. Te realizamos un presupuesto a tu medida. Te damos un asesoramiento energético para conseguir tu factura a 0 euros. Consulta nuestra web svsrenovables.com. Disfruta del cambio con SVS Renovables.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es que no existe.